El poder de la palabra.
Sturi bila karni kaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Onda Local Informa.
Esta vez lo vamos a dedicar al mundo mágico de los libros.
Seguramente tienen un libro favorito, un libro que les ha hecho soñar o que les ha hecho viajar en muchas aventuras.
O libros que les han transformado la vida.
También queremos hablar de esos libros que han amado, que han disfrutado, que se han enamorado de los personajes o que probablemente los han odiado.
Otros que se han identificado con estos personajes porque lo han visto en la vida real.
O probablemente nos hicieron cambiar muchas perspectivas de la vida.
En homenaje a esos libros de ayer y de hoy, vamos a empezar la plática con María José Díaz y Fabiola III. ¿Cuál fue la primera experiencia que ustedes tuvieron con los libros?
Hola, Fabiola. No sé si empezás vos o empiezo yo. ¿Qué te parece?
¿Cómo está vos?
Pues mire, muchacha, yo he escuchado mucha gente que le gusta, digamos, leer o los libros. La experiencia que yo tengo de encuentro con los libros no es tan bonita. Digamos que yo aprendí a leer de forma autodidacta llegando a mis 5 años. Me gustaba todo lo que era, lo que estaba impreso para mí era fascinante, era un mundo que me lo digería, de manera que cuando la profesora nos estaba enseñando el alfabeto, y eso es un recuerdo que lo tengo muy vivido, pues yo ya sabía, digamos, las funciones y las conjugaciones de las vocales, de las letras, del alfabeto completo. Y yo llegaba a mi casa, me cuidaba por un asunto laboral de mi madre, me cuidaba mi abuela materna, que me crió de alguna manera, con lo que consumía mucho tiempo del día a día. Y cuando llegaba a la escuela, yo llegaba emocionada con los libros, porque mis primeros libros fueron solamente los que daba la escuela, ¿no? Los que daba el sistema escolar. Pero para ese entonces los libros de los años 90 tenían un agregado, no lo sé ahora, pero en ese momento tenían literatura incluida, tenían versos de Ariano, versos del sur. Entonces yo me ponía la dinámica de leerlos y mi abuela me decía de forma cotidiana y contundente que leer era, lo hacían las mujeres que eran ridículas y que yo no debía de leer porque me miraba ridícula. Digamos que era una palabra que ella ponía mucho, mucho énfasis. Y yo me empecé a sentir mal porque empezaba a creer que lo que estaba haciendo efectivamente estaba mal. Yo tendría por ahí cerca de 7, 8 años, ¿no? Entonces, los libros que lograba conseguir los leía a escondida de ella. Me tenía que esconder para leer mis primeros libros. Incluso hubo un momento de muy ingenuo, si vos querés, donde me metí debajo de la cama a leer, ¿no? Con pequeños brotes de luz, porque tenía mucha, mucha vergüenza de que mi abuela me viera leer, porque para mí, pues, si alguien me miraba leer, me parecía que se iba a burlar y que se iba a reír de mí. Entonces, como que esa es una anécdota que la he reconstruido en psicoterapia, esos recuerdos que me han vuelto, porque eso también explica un poco de cuáles son mis vínculos, okay, los vínculos sanados incluso con los libros y con la literatura, pero eso fue como un recuerdo muy marcado de la infancia, que no es tan agradable ni tan común, creo yo, pero habla de la condición social y cómo somos percibidas también las mujeres en algunas generaciones que nos han antecedido.
En tu caso, Fabiola, ¿cómo fue?
Ahorita que estaba escuchando a María José, mi mami es una mujer alfabetizada y desde siempre ella empujándome de saber leer, siempre cuando me asignaban tareas, lectura, me dice, voy a ver si sabes leer, me tenés que leer en voz alta, y así un poco mi madre siempre me motivaba a la lectura, si encontraba algún libro, solamente hojearlo, un poema, siempre veía, siempre me llamaba la atención, llegando ya a la adolescencia estaba la boletina, O sea, que con sus lecturas siempre bien poderosas. Y me gustaba muchísimo hasta que cuando llegué, digamos, más joven, logré colaborar con la boletina. Y más la carrera que estudié, filología y comunicación, que es un montón, literatura clásica, latina, grecorromana, un montón. Y por eso tuve la acumulación de libros que los tuve que regalar y que surgió el Rincón de Fabi.
En mi caso, rápidamente les cuento, a mí me deslumbraban las enciclopedias de psicología de mi hermana. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, que les estoy diciendo unos 8, 9 años, mi hermana ya estaba en la universidad y tenía unos grandes tomos de psicología. Y yo me acuerdo que le agarraba las enciclopedias y empezaba como a ver las imágenes, pero también me llamaba la atención pues algunos textos o fragmentos que habían en las enciclopedias y creo que de ahí fue que nació mi amor por leer más.
Pienso en en estas que decía Duyer, de las enciclopedias, y yo me acuerdo que es como tener un grupo o una enciclopedia, no sé si eran Océano la marca que más recuerdo, pero era como
Son las más famosas.
Las
o las más
clásicas.
baratas, o las que también te vendían los corteros, o no sé cómo le llaman en otros lugares de Nicaragua, que te daban por cuotas, pero no sé si a ustedes les pasaba, yo estoy tratando de pensar en esa María José que entró con los libros, la literatura. La enciclopedia también era, tener una enciclopedia en tu casa también era un nivel de estatus de intelectualidad, así como, oh, saben, conocen, tienen otro tipo de conocimiento. A mí lo que me pasaba con las enciclopedias de Yerling es que siempre me asombraba reconocer que el hecho cotidiano de nuestra vida, por ejemplo, respirar, menstruar, la luna, eso que está ahí, que uno a esa edad no sabe que ya existe, digamos, gente que la ha estudiado. Entonces, vos como tu primer contacto, mi primer contacto con la enciclopedia, ay, esto se llama así, ay, por eso es que sucede esto, ay, por eso es como una forma de, o era una forma de descubrir que la existencia misma, como, ah, respiramos por esto, ah, la función del corazón, ah, no sé, pero sí las enciclopedias son como, yo creo que ya no existen, ¿verdad? O como antes, en el sentido de que ya no las compran.
Existen, pero realmente cuando yo te escuché a vos, María José, y estabas contando tu experiencia sobre cómo te acercaste a la lectura, se me vino a pensar porque mi mamá es maestra y yo sí he tenido la oportunidad de revisar los libros y de qué están leyendo los chavalos o cómo les están enseñando a los chavalos. Y es triste porque ahora no hay ese acercamiento que había antes o que te permitía tener otras alternativas, digamos, dentro de un mismo libro. Entonces no sé realmente qué es lo que están leyendo actualmente y si sí existen, bueno, todavía mi generación, yo me acuerdo que la primera enciclopedia que hubo en mi casa fue de Nicaragua, geografía de Nicaragua, no se me olvida, y yo miraba los mapas y miraba todo, e incluso venía una parte de geografía del mundo y miraba Europa, Asia y todo, entonces yo, a mí me gustaba también porque salían también incluso las actividades económicas que hacían aquí en el país, como las algodoneras, bananeras y eso. Y entonces yo preguntaba porque miraba que era un mundo bien grande y pensaba que era demasiado grande. A mí me gustaría preguntarle, muchachas, sobre todo a vos, María José, que tenés un hijo, digamos, desde tu experiencia, ¿qué consideras vos que están leyendo los niños? O si están leyendo, ¿se está promoviendo realmente la lectura de tempranas edades?
Yo he leído gradualmente, es decir, yo me he ido educando como lectora. Yo leí temprano literatura cuando era niña, muchachas, yo leí cosas que no debí leer. Leí, fue lo que tenía acceso y con mis amigas feministas nos reímos porque les digo, yo me sé las novelas de Corín Tellado, ¿eh? Yo empecé a creer en el amor a través de esas novelas de Corín Tellado porque eran las novelas que mi mamá, y luego esa fue una reivindicación que yo tuve y de la que me aferro incluso, yo descubrí a mi mamá como lectora. Mi mamá en aquel entonces, estamos hablando de los 90, inicios de los 90, no sé si ustedes se acuerdan en sus familias que alquilaban novelas. en los mercados. Tú llegabas con tu novela chiquitica de vaquero, de sexualidad, de vecindario, etcétera. Eran producciones españolas y producciones mexicanas. Y vos llegabas con tu kit de novelas, ¿no? 12 novelas. Y en el mercado había un puesto donde te la, vos dejabas tu 12 y te llevabas a alquilar otras 12. Otras 12 ediciones. No sé si sus mamás lo hacían, pero era muy común. Entonces mi mamá llevaba todo el fin de semana novelas de esa naturaleza, que obviamente los niños no tendríamos que leer, pero lo que sí me quedó instalado ahí es la disciplina y el hábito de empezar y terminar una lectura. Porque mi mamá eso hacía, mi mamá se sentaba en una silla y empezaba a leer y a leer y a leer. Entonces, claro, yo estaba ahí, yo decía, y yo le conté a mi mamá la experiencia que mi abuela ejercía sobre el tema de leer o no leer, y mi mamá decía, pues yo leo y yo me divierto, y entonces me daba a leer algunas novelas de las de ella, pero me las clasificaba, ¿no? Ahora tengo conciencia que me quitaba la sección, por ejemplo, de sexo, ¿no? El sexo gráfico explícito, pero me acostumbré al hábito a leer. Cuando entré terminando la primaria, me sucedió que mi hermana estaba en secundaria, y mi hermana en secundaria recibía filosofía como clase del pensum, ¿no? De secundaria. Y entonces lo que hacíamos mi hermana y yo era un trueque. Yo le hacía sus tareas de filosofía. Entonces me metí a otro campo de lectura. Yo estaba en quinto o sexto grado y yo leía textos de filosofía de secundaria, los libros de mi hermana, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, vos haces mi oficio y así yo te presto mis libros. Ahora me resulta divertido. Pero entonces hice ya cuando empecé a leer filosofía, estaba en quinto o sexto grado, no la abandoné nunca. Y entonces empecé a elegir la literatura, empecé a piponear la literatura. Cuando Alejo nació, mi hijo, que ahora tiene 12 años y medio, desde que yo estaba, como siempre he leído, cuando yo estaba embarazada, pensé, la María José chiquita, cómo me fue con la literatura y toda esta experiencia que ya les conté. Entonces quería pensar a mí cómo podría yo contribuir como mamá, pero sobre todo como adulta, en la vida de Alejo, para que su encuentro con los libros no fuese un mandato escolar, o no fuese esta absurda idea de adultos que dice, lee porque eso te da habilidades de lectoescritura, o lee porque eso te va a mejorar capacidades, o leer te abre mundos. Son tantos clichés que se hacen alrededor, que los adultos hacemos alrededor de la lectura cuando nos referimos a los niños, que es también una forma de sentirnos superior o querer ser superior a los niños, ¿no? Yo todo eso me lo pensé. Y entonces lo que decidí fue que desde el embarazo yo leía cuentos infantiles y le hablaba, ¿no? Al que ya era un feto, estamos hablando de un embarazo de 7, 8, 9 meses. Y de ahí empecé como a comprar libros que se podían masticar, libros que se podían masticar, y no dejé de leerle a Alejo. O sea, yo nunca dejé de leerle a Alejo, y yo recuerdo que hubo un año que Alejo leyó cerca de... Ahora no sé, pero hay una foto emblemática, así como porque yo llevaba como registro de las cosas que hacíamos en la lectura. Hubo un año que se leyó como 50, 60 libros, infantiles, claro, ¿verdad? Infantiles de por sus edades. Y de repente me di cuenta que lo hacíamos divertido, o sea, que no lo hacíamos como parte de que Alejo se educara, sino que era divertido hacerlo con Alejo. Me acuerdo que se obsesionó con un libro, y ahí fue donde dije, ya le entró el clic de la lectura. Recordarán ustedes que hubo un momento donde se publicaron cerca de 3 libros infantiles en Nicaragua, y uno de ellos fue Mi Gato Mostacho y Mi Amigo el Dragón, que más o menos coincidieron. Y yo recuerdo que Mi Gato Mostacho lo leímos, no sé, 12 veces, y hasta se lo sabía ya, y lo dramatizaba con el no, no. Entonces como que la experiencia con Alejo ha sido pensándome también lo que yo hubiese querido tener, lo que yo hubiese querido acceder, y la forma de respeto que también hubiese querido que los adultos de mi vida pues tuvieran, ¿no? Entonces pienso a Alejo como ese sujeto al que se tiene que respetar, ese infante ahora adolescente que se tiene que respetar. Y pues me parece que el hecho que ahora Alejo tenga 12 años y elija y defienda qué tipo de lectura quiere hacer, pues me parece que algo bueno ha sucedido ahí.
Escuchándote, María José, Me quedan como dos conclusiones. Una, que el hábito de la lectura se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Seguramente vamos cambiando gustos por ciertos actores o ciertas temáticas. Y lo otro es que en realidad no puede ser una imposición. Y yo quiero enlazar esto con esta iniciativa que tiene Fabiola, que se llama El Rincón de Fabi, donde hay como una especie de trueque, Fabi, si nos contás en qué consiste esta iniciativa.
Voy a contar del principio, valga la redundancia, cómo surgió.
Dale.
Esta idea.
¿Cómo se te ocurrió?
Se me ocurrió pura loquera. Es una idea loca y ya lleva 5 años esta idea loca. Yo estaba convaleciente de una operación que tuve, pero ya tenía una inquietud de los libros, porque los libros en este país son demasiado caro, la canasta está carísima, ahorita está 16,000 córdobas aproximadamente, y un libro, digamos, de Sergio Ramírez o otro escritor nicaragüense no se baja de $20, y hacemos el contexto, o preferís un libro o tenés que pagar, digamos, el gas, por ejemplo, vos elegís el gas porque necesitas para tus comidas, etcétera, y no habían espacios, siempre los mismos espacios de presentaciones de libros, en los mismos centros culturales, pero siempre vemos a las mismas personas. ¿Qué pasa con otras personas que no tienen la posibilidad? Entonces se me ocurrió con mis libros que estudié, que no volvía, no tengo la costumbre de volver a leer los libros, entonces voy a comenzar a rifar un libro a través de Facebook con el pretexto de hablar de un tema de X o Y, cuando se podía hablar acá en este país. Ahora ya no puedo hacer esa dinámica de hablar de un tema determinado. Entonces me dedico a los trueques de libros, comenzó con rifa virtualmente y ahora con trueque de libros, que fue en el 2020, pero cayó el COVID, pero poco a poco se ha venido con estos trueques de libros. Son libros que ya no son míos, son libros que me lo han donado las personas. Cuando se me terminaron los míos, yo le digo a las personas que me vean en Facebook, se me acabaron mis libros, ¿me pueden regalar más libros? Y llevamos por 5 años. Y la gente me han regalado un montón, ha compartido, y los chavalos y chavalas, digamos, un lugar de convergencia, de compartir, de saber, y se ponen felices. Es uno de los pocos, digamos, sitios que se sienten felices los chavalos, y los chavalos sí leen. Y no podemos asumir que el nicaragüense no lea. No hay oportunidades, no hay espacios para los nicaragüenses. No podemos decir de que no saben leer o cosas por el estilo, que no tienen el hábito, porque no hemos brindado esas oportunidades.
Eso es importante, porque desde hace años vengo escuchando esa frase de que en Nicaragua no se lee, en Nicaragua poco leen. ¿Cuánta oportunidad hemos tenido de acercarnos a los libros? Porque yo recuerdo que antes funcionaban las bibliotecas municipales.
A mí el estereotipo del nicaragüense no lee, algo de realidad hay en eso. Es decir,
hay una realidad.
A ver, ¿cuánto hay?
Hay una realidad, no? Sí.
A ver, el estereotipo es una totalidad, dicho sobre un grupo, ¿no? Que su gran pecado es que al ver, quiere ser total, los nicaragüenses no leen. Pero aunque quitemos la totalidad, de ser real, ¿cuáles son las consecuencias estructurales de por qué? ¿Cuáles son las causas estructurales de por qué existe eso? Porque también es cierto, no podemos negar que como cultura centroamericana, solo el hecho de que no tengamos editores, que no tengamos grandes imprentas, que no tengamos, digamos, producción de literatura nicaragüense, solo con esa variable podemos calcular que tenemos poco acceso, y cuando tenemos poco acceso a eso, pues obviamente nuestras profesoras no van a leer y no te lo van a vender como justamente un placer, justamente tu mamá o tu papá pues no va a tener las condiciones económicas. Entonces, lo que quiero decir es que, si bien es cierto, no podemos caer en el estereotipo de decir, no, los nicaragüenses no leen, lo que sí tenemos que decir es que la cultura se construye socialmente y que hay una responsabilidad del mercado.
El sistema de educación de este país, digamos, para las personas, o sea, colegios públicos subvencionados, el mandato de leer es como un placer, como vos decís, María José.
Sí.
O sea, por ejemplo, Rubén Darío no pasamos del poeta, No pasamos, Rubén Darío fue más que eso, un poeta, un escritor, diplomático, ensayista, pero no nos enseñan eso nuestros profesores. Y también es otro problema, nuestros profesores no les capacitan el sistema educativo a ellos. Ahí en el sistema de educación público, como un profesor, como 10 grupos, imagínate, estar preparando clases, es duro. Y en un grupo de 60 chavalos y chavalas, ya, la estructura aquí, para mí, el presupuesto debe aumentar, capacitar a los profesores, los salarios deben de aumentar, o sea, es la suma de todas las cosas.
En mi primaria, en mi secundaria y en la universidad, yo recuerdo que si no es por la motivación de mi mamá y los libros de mis hermanos mayores, en mi generación, en la primaria y la secundaria, solo leíamos los libros designados por el sistema educativo. O sea, el libro de español, el libro de ciencias naturales, el de historia, el de química. No había una literatura más allá de eso. Entonces creo que era lo que te incentivaban en tu casa, irte vos creando el hábito de la lectura. Hasta cuando llegas a la universidad, y creo que cuando descubrí, al menos en mi caso fue así, no sé, en la generación de la Fabiola y Lisayara, que son pues una generación más joven, como habrá sido, pero adicional a lo que te enseñan en el colegio, nosotras leíamos, pero de ahí ese hábito me lo tuve que ir creando una vez llegar a la universidad y saber que podía acceder a otros libros, otra literatura, o otro pensamiento.
Un efecto de eso justo en la familia, porque Julio Verne lo encontrás a 20 pesos en las librerías actualmente. Encontrás otra literatura clásica a 35, 40 pesos, que son ediciones súper económicas. Algunas son ediciones, traducciones cubanas, las traducciones cubanas son buenísimas. No traen dibujo, no traen, son súper básicas. No sé si ustedes están rodeados de niños adolescentes, pero en las librerías de los pueblos... que son más cuadernerías, pues, ¿verdad? Las de Nicaragua, pero en esta librería, 30, 40, algunas exageran. El Principito, por ponerte una que es bastante conocida, Julio Verne está. Se me ocurren ahorita algunas como eso. Es también como la mamá o el papá, estamos en una dinámica del mundo de los adultos, ¿no? Entonces, como, toma el libro, dice que la profesora que tenés que leerlo, y son 60 páginas que el chaval o el niño no sabe cómo entrarle, porque no es natural leer, y es algo que yo les repito a los adultos cuando hablamos sobre el club, bueno, tal vez más adelante lo cuento, los dos clubes de literatura que hemos tenido infantil, yo le digo, es que leer no es natural, no es un proceso que el niño va a llegar espontáneamente. Y siempre recuerdo esta anécdota cuando algunos adultos han visto que Alejo lee, porque, que, no sé, vamos en el bus, vamos en algún lugar y Alejo pues lee. Y recuerdo que una vez una señora me desconocida me llega y me dice, ¿ese es su hijo? Y le digo, ¿sí? ¿Va leyendo? Y le digo, ¿sí? ¿Y cómo hace para que su hijo lea? Y le dije, yo lo amarro en un árbol bajo el sol con un mecate y le doy látigo y le digo que por cada lee, que si no lee le doy un latigazo. Y la señora se quedó así como, yo me estaba burlando de ella, porque es como, no hay una receta para que el niño se vuelva lector. Hay posibilidades de que se encuentre con literatura. Y hay libros que si llegan a tiempo a la vida de los niños o las niñas, los tenés lectores para siempre. Los enganchá en un mundo fantástico y aunque tengan periodos de rebeldía, que se dan los periodos de ausencia de literatura, ese niño va a volver siempre, ese adulto va a volver siempre y va a recordar sus primeros contactos. Pero ¿qué contactos? ¿Cómo fue el contacto? ¿No? Si fue una profesora que le dijo que leer lo hacía más inteligente, pues ese niño no va a engancharse con la literatura, porque la lectura es, entre todo, un ejercicio construido, pero de placer.
Ahorita que estaba hablando María José, pues, y con todo lo que estaban conversando, a mí se me vino, pues, que lo mío también fue algo autodidacta y fue mi familia, porque mi abuelita también era maestra, entonces ahí siempre había libros en mi casa. Y yo comencé con los poemas, y comencé con poemas que venían animados, porque, claro, mi mamá quería que yo leyera y quería que yo me instruyera, y ya quería que comenzara leyendo poemas, pero buscaba libros que vinieran con poemas, con dibujos y eso, para que yo le entrara. Y ya después me acuerdo que el primer libro que leí fue El Principito, aunque mi mamá no estaba muy de acuerdo, porque ella decía que ella llegaba grande y que nunca le había terminado de entender y eso, pero yo cada vez que leo El Principito le encuentro algo diferente.
Entonces, a mí, para mí es... del Principito, Isayara, el capítulo del señor que se alcoholiza, a mí me parece un capítulo del planeta donde el señor se alcoholiza, el Principito le pregunta por qué se alcoholiza, no sé si te acordás. Sí. Yo siempre vuelvo a ese capítulo y me digo, ¿y qué estaba pensando este autor cuando escribió el capítulo del hombre alcohólico? Es una belleza, sí. No sé si Fabiola o Dierlin lo recuerdan, pero a mí el Principito...
Ya, gracias al Principito, yo en el 2016 por primera vez leí el Principito, y pues tomé la decisión de renunciar a un trabajo que ya no me daba más. Y fue la mejor decisión y hasta la sí, renuncié y no quiero más un trabajo que me reste, sino que suma.
Es que es un libro que cada vez que vos lo lees lo interpretas de manera diferente si lo interpretas realmente bien o te reinicia la vida, yo siento eso. Pero bueno, muchachas, me gustaría preguntarle algo. También tengo amigas y amigos que en la universidad decían, ah, yo no sé cómo ustedes hacen para leer, que les guste tanto. Y como decía María José, no hay una receta para leer. Pero, y siempre la justificación es que a mí me da pereza, o es que ese libro no me motiva. O yo comienzo leyendo unos dos párrafos y yo ya me quiero dormir. Entonces, a mí me gustaría saber qué le recomiendan ustedes a la gente que quiere incursionar en la lectura, pero que no saben por dónde empezar.
Le recomendaría que busquen libros que sean no tan grandes, nivel Odisea tampoco. Que sean lecturas cortas y que sean lecturas de cosas que le gusten a ellos. Ese sería uno de los dos consejos. Que busquen lecturas que les guste y poco a poco. Cada persona es muy distinta. Si tu amigo se lee como 20 libros en dos o tres meses, busca, tenés tu ritmo. Ya, no es competencia, es disfrutar de la lectura.
Yo no sé si podría dar consejos. Porque tengo amigos que leen muchísimo y personas de mi vida que son personas que yo amo que no leen y que no necesitan la lectura. Es decir, y hay otro tipo de literatura, pues que quizás eso que dice Fabiola me hace clic, porque yo me acuerdo que un tiempo fui voluntaria de una librería muy bonita que hubo en Chinandega, se llamaba Oasis del Libro, y pues quebró por falta de clientela. Yo fui voluntaria, trabajé como voluntaria ahí, y me acuerdo que cuando la gente llegaba, me decía esta expresión, Isayara, me decía, hola, venía por un libro, pero yo no soy lector y quería ver si algo me recomendaba. Entonces yo le hacía preguntas sobre sus intereses de la vida, ¿no? Como dice Fabi. Por ejemplo, a las mujeres que son mis amigas y que me dicen, no tenés una cosa que pueda leer, que yo siempre pienso en literatura erótica, porque a las mujeres nos gusta el erotismo, que no es lo mismo que amor, ¿eh? Nos gusta, nos engancha la parte erótica, es súper creativa la literatura erótica, puede ser como una forma de autoverse, como un espejo también, ¿no? Luego, a la gente que no tiene el hábito de leer, yo ni se me ocurre mandarlo a leer, digamos, literatura pomposa, clichada, porque también hay literatura que se nos ha vendido como, si no has leído estos 30 o estos 10 clásicos de Latinoamérica, pues no. Yo parto del principio de quién es la persona, como dice Fabi, qué le gusta, qué les interesa. A mí me pasa, por ejemplo, con mis amigas, que cuando yo leo un libro y me engancho con el libro, quiero que todas la lean, ¿no? Así como, se parece a vos este personaje, Dierlin, mira, es que ella es así, ella. Ahora mismo, por ejemplo, compré un libro para una de mis mejores amigas, que yo digo, yo me prometo a mí misma que ese libro se lo voy a regalar a todas mis mejores amigas. Porque es un libro que una como mujer odia y ama a los personajes femeninos, así como los amas y los odias también al mismo tiempo. Se llama Amistades Peligrosas el libro. Y lo leí hace como 2 años y ahora voy como, la misión es, cada una de mis amigas tiene que leer ese libro, se lo voy a regalar, ¿no? Porque es, cuando lo vean nos vamos a ver a todas nosotras ahí. Pero yo parto de que no se puede leer de todo. Yo misma, que me gusta leer, hay texto, hay libros que no... que renuncio a ellos, porque son indigeribles también.
Eso es indigerible, me recuerda a la universidad. Habían textos que yo decía, que yo volvía dos veces, decía, ¿qué me está diciendo este hombre?
Hay un autor que tiene, bueno, varios libros, ¿verdad? Pero uno de ellos, que se llama Ulises, tiene muy mala fama, porque la gente lo inicia y no lo logra terminar, ¿no? Es súper complicada la lectura. Y yo la primera vez que lo leí, no lo terminé.
¿De qué autor?
No, no lo entendí. No lo terminé.
Era no, como... el autor.
El autor, el autor.
Jane Joyce es el autor. Y el libro este se llama Ulises. El tipo va caminando y el libro además de grande, pero es como que el libro está pensado en, imagínense ustedes caminando y vayan pensando en un millón de cosas, así como de, ay, tengo que ir a hacer el trabajo, ay, ahí está la señora. O sea, es súper abstracto, es denso. No lo leí, me frustré. Fui a Colombia una vez por cosas de trabajo y había, me pasé por una librería y había un, decía, curso para entender a Ulises. Y decía, ok. Era un curso para leer el libro. Yo volví a ese libro. Estoy diciendo que eso me sucedió cuando tenía como 22 años. Yo leí ese, yo volví a ese libro entrando a mis 30 años. Yo dije, a ver, ¿en serio? Y cuando empecé a pensar, tratar de abandonarme a mí misma y tratar de pensar en la línea mental del personaje, me pareció un libro espectacular. Hace un año me encontré otro libro del mismo autor, de Jane Joyce, que se llama Dublineses, que es una forma en cómo el autor volvió a su pueblo, un pueblo al que pareciera que no quiere, y escribe cómo son la gente de los dublineses. A mí eso me dejó orgasmada. Yo dije, es el mismo autor. No puede ser que sea el mismo autor. Pero hay literatura que es muy indigerible y muy forzada y que también depende del estado emocional en que te encuentres en tu vida.
María José y Fabiola, a mí me gustaría preguntarles cuánto ha aportado la aparición del internet. Y hay gente que te dice, bueno, yo no puedo leer, a mí me gusta leer en internet. Ahora no sé los chavalos y las chavalas cuánto están leyendo por estas plataformas.
La internet como invento humano me parece una genialidad. A mí me parece que desde que, no voy a hablar como las nuevas generaciones, porque la Nicaragua que nosotros tenemos no es igual, digamos, a cómo se ha desarrollado la tecnología para otras generaciones de otras sociedades. Eso es importante decirlo. Hay incluso texto que dice que vos y yo, o los que nacimos en el 85, somos millennials. No es cierto, nosotros tuvimos una computadora llegando a los 2000 por ahí. O sea, lo que he visto y observado es que las nuevas generaciones que están mucho más conectadas tienen más acceso a la internet, pero tienen menos posibilidades de conocimiento, porque van exactamente a los mismos lugares, van exactamente a las mismas plataformas y no se enteran de que el internet es justamente un universo o un pluriverso que está ahí. Y me parece que ese es un punto. Hay otro punto que me parece interesante y es que gracias a esas tecnologías se han producido nuevas literaturas o se han explorado nuevas literaturas. Ahora hay autores que se publican en blog y publican genialidades. Hay incluso en Twitter, no sé si ustedes han visto, personas que se dedican a crear hilos de ficción, así les llaman, hilos de ficción. Vos empezás a leer esos hilos de ficción y, no sé, en un hilo de aproximadamente 15 tweets, te lees una novela. Eso no era pensado, o sea, eso no lo podríamos haber pensado antes. O la microficción, que también le llaman, que se esta generación es nueva, por ejemplo, Alberto Sánchez lo ha dejado bien claro. Se ha inspirado también en Twitter, ¿no? ¿Cuántos caracteres te permite Twitter? ¿Y cuánto puedo decir con esos caracteres que permite Twitter? Entonces yo creo que no es blanco ni es oscuro la idea de lo que ha hecho la tecnología, el internet, por la literatura, los libros. Parece que es todo. Potencia, disminuye, etcétera. Depende de la estructura psicosocial y familiar en la que vos estás, cómo llegas a esos recursos de lectura. Ahora podemos encontrar todos nuestros textos de antropología, sociología, de comunicación, que solo podían estar en las bibliotecas de la UNAM o de la UCA, ahora pueden estar los libros en PDF. ya no tenemos que tener $40 para acceder.
La magia de la democratización un poco, de la información, sí, que no está tan centralizada. así como decía María José, escritores, poetas, ya no necesitan de un editorial, ellos se publican, y eso es lo más importante, ya no es solamente centralizado el poder en unos cuantos. Para mí se ha democratizado un poco, pero no todo el mundo tiene el acceso a la información, al internet, ya que nos falta en nuestro país que menos del 20% tiene acceso al internet, pero poco a poco se ha venido escalando a eso.
¿Saben qué otra cosa me parece una maravilla de esta época? A propósito de la pregunta de Duyerlin, los libros electrónicos.
Ah, sí.
Fíjense que Alejo, por ejemplo, que lo tengo aquí cerca y escucha, les manda saludos.
Hola.
¿Es cierto?
¿Ah? Alejo es famoso en Twitter.
Fíjense que
saludos, a Alejo. Eso,
y Alejo me va a dar la razón. Había unas mangas, unas mangas que Alejo quería leer.
No.
¿Cómo se llamaban? Sí. Unos mangas que quería leer, los que compramos en el libro.
Los de One Piece.
De One Piece, que es un manga. Ajá. Y Alejo quería, sí, es un manga, que es una literatura japonesa, así como súper desarrollada, muy, muy antigua y que ahora es un boom. Alejo quería leerlo y obviamente no encontrábamos ni en Chinandega ni en Managua, digamos, pero era en otro, Attack, algo así. Era, sí. Así. Y los encontramos en versión electrónica como
menos que un
70% más barato de lo que normalmente vale en cualquier otra librería que no fuera de Nicaragua. Se leyó como no sé cuánto en el lector electrónico que tenemos, mangas que él quería leer, que no estaban disponibles en Nicaragua, que no estaban disponibles físicamente, que comprándolo físicamente en otra parte del mundo era carísima, y la tuvo como por $4, me acuerdo, ¿no? Y su papá y yo nos intercambiábamos sobre, él le compraba uno y le compraba otro, pero era digital, y es un libro digital, y el libro digital es de esa dualidad, porque ha quebrado con las librerías físicas que hemos conocido en la historia de la humanidad, pero también ha permitido que accedamos a unas maravillas del libro a un clic y a otro precio. Y es una literatura también maravillosa. Tiene otros procesos mentales, otro proceso que se desarrolla en el cerebro, pero igual es libro, es literatura.
Yo escuchándolas, pues a mí me gusta sentir ese olor de los libros impresos. La verdad es que he aprendido a combinar ambas cosas. Yo concuerdo con ustedes que el internet abre un número de posibilidades. Me ha dado la oportunidad de hacer esa combinación. Aunque yo les confieso que ese olor al libro y andarlo ahí, y ver, leerlo y sentirlo, pues no lo dejo.
Permitime defender los libros electrónicos. Porque en otro momento, antes de conocer los libros electrónicos, yo era de tu idea, pero en mi caso yo creo que yo tenía un prejuicio generacional. Incluso me atrevería a creer que lo mío era un prejuicio que se basaba en la superioridad moral del libro. Es decir, la persona que sí lee es la persona que, pues quienes nos escuchan no me están viendo, pero ustedes sí. Es esto la sensación. Con el libro físico desarrollamos tacto. El tacto en términos de nuestro cerebro funciona y contribuye, digamos, porque vas dándole vuelta a la página. Hay un sonido, funciona el sonido porque vas escuchando el clic, clic de la página y obviamente lo grisado permite, ¿no? Sin embargo, los libros electrónicos tienen otras funciones también en el cerebro que yo las he ido como descubriendo. Al inicio llegué a los libros electrónicos a fuerza porque ahora que soy estudiante de tiempo completo, me dejaban, porque ahora estoy más relajada, pero me dejaban leer 3 libros a la semana. Y eran libros que algunos no los tenía, los tenía que comprar. Entonces el lector electrónico se volvió una necesidad imperante para poder cumplir con la jornada escolar. Y entonces, claro, entré de mala gana, así como, obvio que no es lo mismo, yo prefiero el libro. Pero el libro físico me costaba en dólares, por ejemplo, $12, y el libro digital me venía costando $5, un ejemplo, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que los lectores electrónicos han simulado la experiencia del libro físico en el color, en los procesos de luz que produce, en los clics, etc. Y no es lo mismo un libro electrónico que un PDF. A mí los PDF como libro me parecen horrorosos. No termino de conectarme con la lectura cuando es un PDF, menos cuando es un PDF muy mal grabado. pero un libro digital es otro formato. Es digital, pero es otro formato. No es el típico PDF que solemos conocer o que es más común de conocer.
Yo me acuerdo que yo comencé no con un libro electrónico, comencé con Wattpad cuando estaba en la universidad. Tenía una amiga que era pero fanática de entrar a Wattpad. Y le decía, porque yo también tenía una idea preconcebida de Wattpad, que en Wattpad no había buenas lecturas, no habían buenos libros, no habían buenas cosas, pero más bien depende de, y esto no es un campo pagado, ¿verdad?, para la app, pero depende de igual de tus intereses, de qué tipo de cosas querés leer. Pues me di cuenta en ese momento que sí había gente que estaba leyendo, que sí habían jóvenes que estaban leyendo, pero igual, ¿qué tipo de lectura están leyendo? Porque les voy a decir algo, han habido libros que lo han publicado y que incluso han pasado a la pantalla grande y han salido de Wattpad. Pero hay una contradicción, y que yo me acuerdo que discutía con mi amiga, que hace muchos años un bestseller era como complicadísimo obtener ese título, digamos, para un libro. Pero ahora considero de que cualquier libro es un bestseller, entonces no termino de entender eso. Pero bueno, yo comencé leyendo, digamos, en digital de esa manera. Y después me acuerdo que tuve un ebook. También descubrí lo que decía María José, me di cuenta de que sí hay interactividad realmente, porque es como que vas pasando las páginas y como que se levanta la página y hay como algo que te dice que es como cuando lo tenés en físico. Entonces sí hay como que un match con vos cuando estás leyendo, si te gusta leer, ¿verdad?
Me gusta eso del match.
sí estamos leyendo, probablemente hay que ver qué tipo de cosas se lee, pero creo que hay chavalos que sí, que les gusta y que incluso prefieren más la virtualidad que lo físico, pero probablemente alternarlo no está mal, porque al menos yo todavía siento que vengo de la vieja escuela.
En ese caso, me gustaría preguntarle a Fabi, en este trueque de libros, Fabi, ¿qué libros te salen? ¿Qué autores?
Hay una gran variedad, libros feministas, libros de sociología, psicología, de economía. El último trueque me llevaron un libro, una caja llena de leyes, de contaduría y de código penal. En fin, hay una gran variedad. Libros de terror, que los chavalos ahorita están leyendo, me impresiona. Están volviendo a los clásicos como Edgar Allan Poe o Lovecraft. A mí me ha pasado que he prestado libros y adiós, por eso prefiero regalarlos, te lo juro.
Por eso hacer un trueque.
Esto es un trueque.
A mí esto que hace Fabiola de regalar o trueque, lo que sea, cualquiera de las versiones, no la comprendo. Es decir, los libros siento que es los que cuando me mudé de Nicaragua, al lugar donde estoy ahora, yo viajé, muchacha, no es exageración, con una maleta grande de libros y una maleta mediana donde alcanzaba mi vida completa, el resto, porque era increíble, me tardé mucho tiempo en elegir cuáles tengo que llevarme, cuáles no puedo dejar emocionalmente y no podría regalar libros, o sea, no. Pero, y lo suelo prestar, eso sí, lo suelo prestarlo. Eso de que un libro prestado no regresa, es posible, es el riesgo, pero...
Es el tiempo.
Sí, y bueno, si ya prestaste un libro y fulano no te lo devolvió, no le prestes un segundo, es el riesgo, ¿no? Pero para mí mi libro es una extensión, es como una extensión de... Ay, no sé con qué compararlo, pero es una extensión de mí, y entonces me cuesta pensar que puedo donar. En el último año se ha ampliado mi colección increíblemente, me doy cuenta de los libros que he comprado, ahora tengo más acceso, digamos, a libros digitales o impresos, y se ha multiplicado mi librería personal, mi biblioteca, perdón, personal, y siempre pienso que a la hora de mudarme, si me toca dejar algo, yo dejo mis calzones, yo dejo mis zapatos, yo dejo lo que sea, pero mis libros van ahí. Y eso que no hemos hablado de los libros que son peligrosos. Mi último viaje a Nicaragua, yo viajé sin libros y yo los necesitaba. Y yo me decía a mis amigos, ¿pero por qué no te los llevas? Y le dije, no quiero que me los confisquen. Si me ven estos libros, me los confisquen. Pero eso que hace Fabiola me parece un acto valiente.
No, hablando sobre los libros prohibidos. hay una gran, yo colaboro con, digamos, colaboro y distribuyo la revista Cultura Libre. En este último trueque, literalmente, yo no llegué a ninguno, porque yo tenía en el local, queda frente a una estación de policía provisional, que queda por la Biblia, y pues evité eso, porque siempre llevo, pero ahora hay libros prohibidos ahora, así de sencillo.
Sí.
A ver, ¿por qué dice María José hay libros prohibidos?
Es que en la historia siempre los libros han sido subversivos. A ver, eso tenemos que tener y la gente que nos escucha tiene que reflexionar. Siempre han habido libros prohibidos. Sí. Y voy a poner un ejemplo. La Biblia, lo que ahora conocemos como la Biblia. Pensemos la Biblia como, bueno, los antropólogos, algunos antropólogos lo pensamos como una etnografía cultural. Pero pensémoslo como un libro que tiene capítulos, ¿no? El editor, que fueron, digamos, hombres que en su época lo organizaron, lo sistematizaron, eligieron qué capítulos meter y cuáles no meter, si lo pensamos como un acto de edición. Entonces la pregunta es, ¿por qué no metieron los otros que no metieron? ¿Qué información había ahí? ¿Qué información de la sociedad había ahí? Pero luego tenés, por ejemplo, La Máquina Naranja, que también en su momento fue prohibido. Recordemos que en época de la Inquisición también se quemaban bibliotecas enteras, también se quemaban bibliotecas porque la biblioteca, la ciencia, era contraria a la idea de Dios, ¿no? Hace una instancia que estuve en Nicaragua, llegaron los testigos de Jehová y yo siempre les contesto muy amable, ¿verdad? Soy súper amable con todas las personas que manifiestan sus creencias en Dios y pues siempre les suelo preguntar en cuál de todos los dioses cree, pues para marcarme en el respeto. Y entonces me dice un testigo de Jehová, medio abro mi puerta y me dice, la idea que te dicen los testigos de Jehová, ¿no? Entonces le digo, muchas gracias, le digo yo, pero no voy a aceptar su texto, su libro. Y me dice, señorita, pero leer es bueno, le ayuda a pensar críticamente sobre cómo estamos en el mundo. Entonces me enojé, abrí la puerta y le dije, muchísimas gracias por recomendarme, por favor, puede ver todos los libros que he leído. Y justo como los he leído, no quiero leer, porque ya estaba como colapsada de la insistencia, pero incluso dentro del sistema, ¿cuáles son los libros que las mujeres se nos han negado a leer también, no? Son esos libros que normalmente hablan de sexualidad, de sexo, de una perspectiva intimista. Sobre eso Virginia Woolf escribió, incluso Virginia Woolf, sobre por qué las mujeres estaban escribiendo menos y por qué era en el ensayo de Una Habitación Propia, ¿no? Lo que pasa con el libro es que trasciende las generaciones, ¿no? Entonces una idea que es peligrosa no puede trascender. Recordemos en el libro de Orwell, de 1984, que también los libros son editados, complicados, son perseguidos, ¿no? Siempre hemos tenido en la historia, digamos, episodios donde los libros son contestatarios, son peligrosos, son subversivos. Y en el contexto actual de Nicaragua, de todo encontramos, muchacha, porque también hay gente que rechaza otra literatura que puede sonar subversiva, ¿no? Y a mí me gusta leer Carlos Fonseca. Ahora mismo no lo tengo acá, pero sí tengo un texto con el pensamiento de Carlos Fonseca, que cuando la gente se refiere al sandinismo, Carlos Fonseca, y lo dice desde lo peyorativo, yo digo, no han leído el pensamiento de Carlos Fonseca, porque lo que está ahí escrito como programa de pensamiento sandinista no tiene nada que ver, digamos, con lo que nosotros asumimos que es el sandinismo. Entonces, en todos los grupos encontramos detractores de los libros, en todos los grupos encontramos literatura que es prohibida. Y en los años 90, pues borraron todos los textos revolucionarios, ¿no? Y los revolucionarios borraron los textos producidos por Somoza. Y Somoza también intentó borrar, digamos, los textos publicados y producidos sobre Sandino.
Somos una sociedad campeona a borrar todo.
Así es la sociedad, la humanidad, ni siquiera solo somos nosotros. La humanidad entera ha querido borrar los libros porque es como el diario donde registramos nuestro todo tipo de pensamiento social, entonces por eso se vuelve un poco, hay libros que son bastante, bastante peligrosos.
Yo con esto quiero preguntarles, ¿qué libros no podemos dejar de leer? Yo sé que María José dice, bueno, tiene que ver con gustos, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con estados de ánimo, tiene que ver con recursos, pero ustedes...
Y también dijo que no habían, no creía en la lista de 30 libros que nunca deben dejar de leer. Pero fíjate que yo siento que sí, María José, más de algún libro debe de haber que no podemos dejar de leerlo.
No, claro, o sea, uno puede elaborar lista. Por ejemplo, si no me lo están preguntando, pero si usted me dice, danos tus 5 libros favoritos, seguramente no van a ser los que los grandes literatos dicen, los 30 libros que sí hay que leer de América Latina, ¿no? A eso me refiero más bien que hay que relajarnos respecto a no cumplir las expectativas que los otros creen que son los libros que se tienen que leer, ¿no? Yo puedo hablar de lo que yo he leído y me ha impresionado y no necesariamente están dentro de esa lista. Por ejemplo, a mí me encanta la poesía de Claribel Alegría, de Su Majestad Claribel Alegría y de Ernesto Cardenal, pensando en la literatura nicaragüense, porque son, en el caso de Cardenal, el Cardenal enamorado, el Cardenal cósmico, yo creo que es una poesía que sí es existencial, pero cuando lo lees, te relativiza. Y eso a mí me ayuda para mis estados de angustia, de estrés, porque es cuando lo leo y a Ernesto Cardenal, realmente me ayuda a verme como una pequeña parte de una cosa que es mucho más grande y que no logro controlar y que está bien no lograr controlar. Entonces, me parece que la literatura, la poesía nicaragüense es muy, muy linda. Ahora, si sos mujer y si sos joven y si sos nicaragüense, me refiero a joven 15 para arriba, ¿no? 15, 18, 20, lo que sea. Cualquier novela, Yoconda Belli es hermosa, cualquiera. Porque es una literatura extraordinaria, pues Yoconda Belli ha sido premiada porque se le reconoce, digamos, su genialidad en escritura. Pero también parte de esa genialidad es que Yoconda Belli escribe personajes femeninos donde uno puede espejearse, ¿no? Donde uno puede verse. De Yoconda Belli, por ejemplo, si una mamá está escuchando esto y dice que quiere darle un regalo de literatura, se me ocurre, por ejemplo, El Pergamino de la Seducción, que es histórica, pero también es ficción. Se me ocurre, obviamente, Guaslala. Guaslala es precioso. El Infinito en la Palma de mi Mano, por ejemplo, es un libro que si sos una persona adulta, que si cree en Dios y quiere dar un buen libro, bonito, que recrea, digamos, el Génesis, El Infinito en la Palma de mi Mano, de Yoconda Belli, es una joya, es muy lindo. Y si querés darle, digamos, más fuerza a una chica, así como una fuerza de empoderamiento feminista, de la misma Yoconda Belli, por ejemplo, El País de las Mujeres, que es utópico, que cuando yo lo leí dije, chay, yo quiero este partido político, yo quiero militar en este tipo de... En este partido si existiera y mañana lo inauguramos, me inscribo como voluntaria, pónganme a hacer lo que sea. Y obviamente el de Fátima Villalta, Bailaré sobre tu tumba, que he visto que volvió a salir una edición. Fátima Villalta es una de nuestra escritora que se publicó tempranísimo, ella era muy chava, y esta novela también es bastante visceral en ese sentido también de la escritura temprana, pues es un libro que siempre podríamos regalar, digamos, a esa adolescencia, saliendo de la adolescencia, hombre o mujer, ¿no? Me gusta pensar en la literatura nicaragüense cuando se trata de recomendación, porque tiene un contexto local y eso permite, digamos, que la entrada sea suave, sea en que te enganches y que también te puedas pensar a vos dentro del personaje, pero también dentro del contexto de país del personaje. No sé, Fabi, qué tipo de
Fabi, literatura. Fabi, vos ahí, qué recomendaciones, qué listas.
Recomendar literatura nicaragüense, Fátima Villalta, Danzaré sobre tumba, ese libro me lo regaló un amigo y aunque me lo regaló, lo regalé para otra persona. Ya, pasó a otras manos. El Pergamino de la Seducción me gustó muchísimo como libro histórico. El Principito, que es por aparte que no es nicaragüense, pero me gustó, siempre me gusta recomendar esto. Perra Vida de Juan Sobalbarro. La Muerte de Acuario de Arquímedes, me gusta este. Hay uno que me encanta, que no es nicaragüense, es sobre el mundo de Sofía, para las personas que quieran incursionar a la filosofía de una forma más amigable y no tan rebuscada. A esas yo le recomendaría a nuestro radio escucha.
Su María Fran Galish, por ejemplo, si lo ven por ahí, porque ya no está
Managua Salsa City de Morón. Sí, sí. Qué lástima que no está vivo, qué lástima, porque hubiera sido una segunda edición a cómo está Managua.
Sí, y si las personas que nos escuchan ven, por ejemplo, a Fran Galich y ven alguna de sus novelas, no se dejen guiar por la portada. Es un libro que también...
Es cierto, ¿cuántos libros se han dejado de leer por la portada o por el título?
Yo siempre le digo a la gente que ese es un problema no resuelto por las editoras, las editoriales, porque si uno lo piensa en perspectiva, esto yo lo pensé ya grande, en verdad es otra obra de arte la portada, o sea, es otro autor quien decide, ¿no? Cómo se dibuja, qué se dibuja. Es otro autor, no es el que escribió. Entonces ahí tenemos dos artes en un mismo. Y uno dice, no hay que dejarse guiar por la portada, pero detrás de esa idea que es popular, que es sabia, pues está eso. O sea, quien hace la portada no es la persona que escribe. Y eso pues tenemos que también pensarlo. Las editoriales a veces necesitan vender y te ponen portadas escandalosas, así como medio, ¿cómo le llaman ustedes los periodistas estas noticias feas?
Amarillistas.
A veces te ponen portadas, y a veces también la portada es una obra de arte. La literatura infantil nicaragüense tiene unas imágenes, unos
dibujos
espectaculares. María López Vigil, pues su hermano que le ha hecho todos los dibujos.
María López Vigil, sí.
Pero los libros infantiles, para quienes nos escuchan, el acceso a la literatura nicaragüense es de primer nivel, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. La literatura producida en Nicaragua es de primer nivel y ha estado requete harta premiada, así que con confianza, si ven uno usado, si van a la librería del pueblo y está uno de Nicaragua ahí, pues, con confianza, porque está comprando algo que es de calidad de primer mundo, calidad altísima. Bueno, me pasó con un personaje, tanto me enganché con el personaje que incluso hasta fundé un centro cultural con su nombre. La novela se llama Rayuela, y dentro de la novela Rayuela, de Julio Cortázar, está el personaje femenino que se llama La Maga, y dentro de su personaje, La Maga desarrolla una inteligencia emocional altísima, en contraste con la otra inteligencia de su protagonista masculino, y todo el desarrollo de su personaje es de una inteligencia que me asombró, y digamos, sus guiones, todo, no sé, me quedé marcada con ese personaje, se llama La Maga, y cuando tuvimos la posibilidad, mis amigas y yo, de fundar un centro cultural en Chinandega, le pusimos el Centro Cultural La Maga, y yo tengo una amiga que yo creo que personifica naturalmente a esa inteligencia emocional, una inteligencia intuitiva. Entonces, de las novelas que más me hacen clic siempre y me engancho son los personajes femeninos, que son bien elaborados, porque se parecen mucho a lo que normalmente yo veo ahí, como esos son los personajes que me parecen más intrigantes, esos personajes que en tu vida real sabes que están ahí, ya sabes, como esos me parecen los mejores logrados. Y esa novela, Rayuela, la he leído como 3 veces, creo que no volví a ser la misma después que leí esa novela. Siempre vuelvo a ella, siempre aparecen las imágenes, los puentes, los diálogos, el bebé, el club de la serpiente, muchas cosas. Y esa novela me transformó, creo que hubo algo en mí que se movió ahí con esa novela.
Fabiola, en tu caso.
Me gustan las cosas históricas, por eso voy a remitirme al pergamino de la seducción de la Gioconda Belli, de su personaje principal, una mujer muy rebelde. Fue en el segundo año de mi carrera, esa rebeldía. Con eso me quedo, de levantarse constantemente a pesar del contexto en que estaba ella, se levantaba, seguía, luchaba. Y también me quedo con el libro El Principito, que lo guardo en mi corazón.
De esta manera hemos llegado al final. Sin duda alguna fue un podcast lleno de muchas emociones personales, pero también experiencias bonitas que hemos tenido y que nuestras invitadas, sin duda alguna, han tenido a lo largo de su vida. Y queremos agradecerles a María José y a Fabiola por habernos acompañado en esta edición de Onda Local Informa.
Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Fabiola. Recuerden que a Fabiola la pueden encontrar en las redes sociales como Rincón de Fabi. Y si ustedes tienen un libro que les gustaría compartir con otras personas, pueden ponerse en contacto con Fabiola.
Así es, y también queremos enviar un saludo a las personas que escucharon este podcast a través de nuestras radio aliadas, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Voz Juvenil, Radio Camoapa, Radio República y Radio Darío en León.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.